Son varios los temas que tenemos para conversar entonces, y ya lo tenemos aquí en los estudios de Radio Sarandí, al economista Aldo Lema, a quien tenemos de vuelta en Uruguay, además, después de haber vivido una experiencia rusa y mundialista. Aldo, ¿cómo andas?
Hola, Juan Miguel. Buenas noches a la audiencia. Efectivamente, estamos de vuelta, aunque ya son varias semanas, así que no,
sí, sí.
No es que recién llegado, digamos, que me quede un tiempo
no,
más.
No, es la vuelta en este caso a hora de cierre, porque además estuviste también en Chile.
Así es.
En estas semanas. Y bueno, aprovechamos ya a tenerte rápidamente. Y si tengo tiempo, alguna pregunta de eso te quiero hacer, porque te estuve siguiendo en las redes sociales. Me pareció muy interesante el enfoque que hacías de todo lo que era la fiesta del Mundial, pero la vez de esa experiencia de conocer un país como Rusia, ¿no? Que yo tuve la experiencia de conocerlo hace muchos años, en el 99, siendo muy jovencito, en otro momento histórico para Rusia, y entonces me interesa tener tus apreciaciones 20 años después, 20 años hace ya que fui, qué cosa, cómo pasa el tiempo.
Pasa el tiempo.
¿Y qué pasó con Rusia en estos 20 años? Porque además es muy interesante lo que pasó con Rusia, que recién salía entonces del comunismo, la caída del muro, lo que había sido la perestroika, el glasnost, Gorbachev, a esta Rusia de hoy, de Putin, ¿no?
Bueno, además en estas tres décadas, obviamente que uno no solo, en mi caso, fue al Mundial por Uruguay, por el país, sino que me despertó mucho interés en varias dimensiones. Por supuesto que profundizar el tema económico y mirar datos y tener en la cabeza un poco cuál era la situación del país o cómo se ha... cómo ha evolucionado durante los últimos años. Y estas tres décadas desde el 89,
sí.
Había sido en el 99, esos primeros 10 años fueron 10 años muy complejos de una fuerte caída del producto, de una transición que tuvo muchas dificultades, que terminó con un gran default en la deuda pública, una mega crisis financiera
toda
en el 98.
Esa magnificencia que se veía ahora de Rusia, en este 2018, por lo que veíamos por televisión, en aquel momento, Aldo, estaba como totalmente venida a menos.
Claro.
Era una especie de capitalismo desordenado del que surgía, donde no había Uber, porque todavía no había Uber, pero los autos te paraban en la calle para llevarte a donde fuera.
Me imagino, porque efectivamente los números muestran de esa década un panorama muy, muy complejo y muy negro desde el punto de vista de la transición, digamos, del socialismo y el comunismo al capitalismo. Después vino una década que fue la siguiente, desde el 99, 2000, hasta la crisis financiera del 2008 en el mundo, en donde el boom de los commodities hizo que Rusia creciera a tasas del orden del 7%. Uh-huh. Fue la década dorada, la década en donde, en base fundamentalmente al petróleo y al gas, que esto siguen siendo sus principales productos de exportación, y además también aprovechando las holguras que había generado evidentemente la crisis que se había producido en el 98, o sea, el recorte en la deuda pública, etcétera, evidentemente que ahí se produjo, por lo que muestran los números, un fuerte crecimiento. A la última década, que en realidad, y eso es lo que yo quizás como que trato de poner de énfasis contigo ahora, y lo he puesto con algunas personas con las que he conversado, de que lo que en la superficie se ve de Rusia y esta organización desde el punto de vista del Mundial y en el pasado de la Copa de las Confederaciones el año pasado, o hace un tiempo atrás de los Juegos Olímpicos de Sochi de invierno en el 2014, desde el punto de vista económico, en lo subyacente, no es un desempeño de esta última década muy favorable.
Ajá.
La economía ha crecido solo un 1% en promedio después de la crisis del 2008-2009. O sea, es una economía que claramente ha estado con un desempeño mediocre y que la rezaga, por ejemplo, evidentemente, respecto a economías que crecen a tasas mayores como Estados Unidos, por supuesto, pero sobre todo a China y a otros emergentes que han tenido un desempeño mejor. Entonces, me vine con la duda de cómo va a seguir esta historia hacia adelante, en la medida que, obviamente, una economía creciendo muy poco, que tiene un bajo crecimiento potencial, que tiene una baja inserción externa muy poco abierta al mundo, que depende mucho del gas y del petróleo, que tiene temas institucionales, que comprometen ese buen desempeño. O sea, desde, por ejemplo, perspectivas en materia de inversión, por dudas respecto a los derechos de propiedad a la larga, por la baja independencia que suele atribuirse al poder judicial y al poder legislativo. O sea, mientras Uruguay está clasificado entre las 20 democracias más sólidas del planeta, o sea, Rusia está en el puesto 135 en ese típico índice del The Economist. Sí. Y uno de los elementos fundamentales de esa posición es calificado, mientras Uruguay es calificada como democracia plena, Rusia es calificada como un país, digamos, autoritario o una democracia autoritaria. De manera que la duda que emerge de esa falta de independencia, de los poderes y demás, es, bueno, a la larga, este desempeño económico va a mejorar, ¿es capaz Rusia de alcanzar el desarrollo?
No nos quedemos con lo que vimos por televisión, entonces, que fue una cosa impactante, que parecía un país...
Claro, y que tiene evidentemente esta historia, llamémosle, entre autocrática, que viene de la etapa obviamente zarista hasta principios del siglo XX, hasta la revolución bolchevique, pero que después continúa, claro. Después continúa con otros 70 años también de autoritarismo y de ausencia de prácticas democráticas, y que ahora, en estricto rigor, digamos, no se percibe, como el propio The Economist plantea, como ni cerca como una democracia.
Entonces, hay una pregunta que me surge, Aldo, y es, para el desarrollo económico hoy, y esto es algo que está muy estudiado, ¿no? Hay muchos que hoy ven las cosas con determinada simplicidad y dicen, y claro, es mucho más fácil llevar adelante una economía cuando se puede ejercer el poder de una manera más autoritaria, como puede ser en Rusia, como puede ser en China, pero adoptando el sistema capitalista. ¿Por qué es importante la democracia para la economía?
Bueno, obviamente que muchas libertades individuales se han ido consiguiendo en muchos casos después de que hubo un desarrollo de las libertades económicas, y eso a veces se especula que podría ser el ejercicio o el escenario que enfrente China. Yo quizás más bien lo pondría en la contradicción entre democracia y dictadura, entre gobierno muy autoritario y democracia. Quizás pondría el contraste en esto de muy dependiente de una persona o de un grupo muy reducido de personas que no necesariamente tienen una estrategia a la larga, como sí puede ser el caso de China, de un capitalismo más abierto, de una decisión, por ejemplo, de apertura al mundo y de inserción internacional, y que en el fondo le ha permitido diversificar su base productiva, y que tiene un enorme crecimiento potencial, o sea, de 6-7%, básicamente muy dependiente hoy del nivel de inversión en China, y en alguna medida que empieza a ser también más exigida su productividad y su capital humano. Ese mismo capital humano, por ejemplo, en el caso de China, me parece que el complejo, este complejo anti-anglosajón, por llamarle de alguna forma, me parece que en el caso de China es bastante menos acentuado que lo que parecería es la historia de... Obvio, por lo que pasó en el siglo XX de Rusia. Y eso mismo se traduce en la inserción. Se traduce, por ejemplo, en la educación, en términos de la proporción de la población que habla inglés, o en la orientación de su producción hacia el mercado externo, etcétera. Entonces yo diría que más bien lo de autocrático tiene que ver con... parece muy dependiente, en este caso, de una persona, y en el futuro no sabemos de quién, claro. Con ciertas instituciones que quizás no están lo suficientemente consolidadas, no solo en la parte democrática, sino también en la parte del capitalismo propiamente, claro. propiamente tal, y que significa diversificación, inserción externa, apertura al mundo, desarrollo de nuevos sectores, eso... quizás la mirada estratégica de siglos de China da la confianza, y estos mismos 40 años que se están cumpliendo, sí, desde las reformas de Deng Xiaoping, dan más confianza respecto al futuro de China y a su evolución y a su logro del desarrollo versus Rusia. Rusia. Esa es como mi, un poco la evaluación. Obviamente que esto es muy fermental, hay muchas preguntas todavía para responder, y el proceso, como todo viaje y de convivencia, digamos, en un país por varias semanas, evidentemente que se mantiene en el tiempo y uno se sigue preguntando cosas y sigue tratando, digamos, de encontrar algunas de esas respuestas.
Sí, hay un bloque de países además que ahora se está moviendo a velocidades diferentes, pero hablábamos justamente ya hace 10 años de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India y China, y bueno, cada uno ha tenido una historia distinta en estos 10 años.
Esa es una buena referencia, porque también es la heterogeneidad al interior de estos grupos. Muchas veces la comodidad de un analista, la comodidad de un banco, digamos, de inversión, bueno, y a veces simplemente el esto de darle una nomenclatura, ponerle un nombre, los agrupa. Pero la realidad es muy distinta entre India, China, o sea, solo entre India y China es muy distinta a la de Rusia y, por supuesto, tanto distinta a la de Brasil. Y entonces, en algunas etapas, cuando básicamente el clima es favorable y es favorable para los emergentes, bueno, uno puede hablar de que hay cosas de tendencias muy comunes o similares entre estos países, pero que cuando empiezan periodos de escenarios más adversos o de condiciones externas que en algún sentido, digamos, son desfavorables, se empieza a ver diferenciación, que es la misma que hacen los inversionistas. O sea, los inversionistas hoy dentro de países emergentes empiezan a ser mucho más selectivos, empiezan a mirar bien los fundamentos. Ante un escenario externo más desfavorable, cuando el sol salía, digamos, y el terreno era fértil, ¿no?, y el clima era favorable, bueno, al final la cosecha en muchos casos provenía del que había sembrado bien y también del que había sembrado más o menos. Sí. Cuando el clima, cuando el tiempo, cuando el sol ya no brilla tan en forma tan radiante, bueno, empieza a aparecer esto, empiezan a haber diferenciaciones. Hoy en la región tenemos diferenciaciones evidentes, o sea, la situación de Argentina y Brasil es muy compleja, la de Uruguay es difícil, Chile parece tener con Perú mejores fundamentos y estar en un escenario de crecimiento más alto, y así también pasa dentro de los emergentes y dentro de los propios BRICS que tú mencionabas. O sea, por un lado está una Rusia creciendo al 1% con necesidad de reformas, con necesidad evidentemente de generar productividad, mayor eficiencia en un sector público que todavía parece bastante sobredimensionado y que en algún sentido es un resabio de esa, digamos, de esa etapa soviética. Y por otro lado está China, que mantiene un ritmo de crecimiento del orden del 6-7%. Por un lado está China, que se ha basado en la austeridad para esta prosperidad, ha dependido poco del ahorro externo, no ha tenido déficit en cuenta corriente, tiene un manejo fiscal China que es mucho mejor al que tuvo Rusia, que en su transición fue muy desordenada y terminó con una quita significativa en la deuda pública, con una gran crisis financiera en el 98, que eso mismo en algún sentido queda, digamos, en la memoria de los inversionistas, queda en las tomas de decisiones en materia de inversión.
Ajá, sí, así de largo plazo son las cosas a veces, y de alguna manera la conversación nos fue trayendo a lo que es la situación en la actualidad. Vos ya has hablado de, bueno, la ola se retiró y dejó ver quién estaba vestido y quién estaba desnudo ante esta situación, ¿no? Ahora, quiero hablar concretamente de Uruguay. Hoy conocimos la cifra de 4% de déficit y es el último de varios datos que se vienen conociendo que no son demasiado favorables. Algunos que ya se venían señalando, como era el del mercado laboral, pero además tuvimos un empuje de la inflación con la suba del dólar en los últimos meses. Tuvimos, por otro lado, ayer un dato de salarios reales con una caída de 1% en un mes casi, que lleva a que en el último año no haya aumentado prácticamente el poder de compra. Hoy tenemos otra vez un dato de exportaciones con una caída de 17% en el mes con respecto al año pasado. El índice líder de Ceres, que adelanta la actividad económica, da una primera señal negativa para el tercer trimestre del año. Venís de una actividad del Banco Central donde el director de la asesoría macroeconómica dijo: el panorama no es negro. ¿Cuál es el panorama hoy para la economía uruguaya para los próximos meses?
Bueno, yo diría que efectivamente no es un panorama negro ni necesariamente recesivo en la perspectiva de varios trimestres, sino que más bien es de un crecimiento mediocre. O sea, Uruguay se recuperó el 2016, sobre todo en el segundo semestre. Se recuperó en el 2017 porque el escenario externo del 2017 fue muy favorable. O sea, yo lo caracterizo a ese escenario como el año en donde se reaceleró el crecimiento mundial, o sea, la locomotora de Estados Unidos, que teníamos muchas amenazas respecto a lo que podía pasar con Trump, más bien arrastró al resto. China se recuperó también y tuvimos un crecimiento más alto del mundo y sincronizado. ¿Y eso qué pasó? Debilitó el dólar globalmente. Este semestre, en el mundo, lo que hemos tenido es más bien, por un lado, algunos de los vagones de esta locomotora, Europa, Japón, en realidad crecieron menos durante el primer trimestre e incluso el primer semestre del año, y además se generó esta discusión desde el punto de vista comercial que adelantó lo que en algún momento muchos veíamos como las complicaciones que podían venir por el lado financiero. Sí. O sea, hay dos temas que vienen de la economía mundial y que golpean a Argentina y a Brasil y que les desnudan a pleno sus vulnerabilidades y en algún sentido también las nuestras. Un tema es cómo va a evolucionar este tema del proteccionismo y de la guerra comercial, que es un tema que tiene que ver más con el desempeño económico del mundo y con la distribución de crecimiento en el mundo. Es decir, podemos tener por el proteccionismo menor crecimiento global, pero además podemos tener distribución de ese crecimiento hacia Estados Unidos. Y eso, como la consecuencia de eso, es un dólar globalmente más fuerte que siempre nos genera impacto negativo. A eso, eso apareció en este 2018 y puede extenderse en el segundo semestre. No sabemos bien porque no tenemos claro de Trump si sus, digamos, manejos o negociaciones tienen un componente estratégico bien definido de antemano, planificado, que en algún momento va a terminar cediendo, y China también, en algún sentido, yendo a una mayor apertura desde el punto de vista económico, comercial y financiero, o si en realidad Trump está en una inestabilidad que hoy dice una cosa, mañana dice otra, y no necesariamente hay un plan estratégico detrás de eso. A eso va a haber que sumarle en algún momento del próximo año y el siguiente la definitiva normalización de las condiciones financieras externas. Entonces, se caracteriza el cuadro que enfrenta Uruguay como un panorama más bien de crecimiento mediocre, de caída en la ocupación, de problemas fiscales que evidentemente afectan las expectativas de los agentes económicos. Y yo creo que además los agentes económicos empiezan a mirar al 2019 y empiezan a mirar al 2020, como otras veces hemos conversado. Argentina y Brasil tienen dos desafíos que son bien complejos. Uno, el de darle sostenibilidad a sus cuentas públicas y por lo tanto tienen que procesar ajustes. Sí. Todo esto, además, en un contexto de problemas de competitividad de ambos. O sea, ambos probablemente van a tener que seguir depreciando sus monedas como factor que les permita recuperar el crecimiento. Uh-huh. Pero inmersos en una enorme incertidumbre política, mucho más Brasil en el corto plazo que Argentina. Entonces,
por lo menos la de Brasil se supone que la tendremos resuelta para fin de año, ¿no? La de Argentina todavía hay que esperar el año que viene.
Claro, lo de Brasil tenemos enorme incertidumbre desde el punto de vista electoral y de quién va a ser el próximo presidente. Pero tenemos ciertas certezas, Juan Miguel, respecto a las preferencias ciudadanas. Las preferencias ciudadanas, cuando uno toma de estas mismas encuestas lo que la gente, digamos, demanda, o al revés, lo que no está dispuesto a aceptar, la verdad es que en la ciudadanía brasileña hay más bien una percepción de anti-austeridad muy significativa. Justo lo que Brasil tiene que hacer. O sea, el respaldo para reformas en pensiones, para ajustar el gasto público, para darle estabilidad a las finanzas del gobierno, la verdad es que cuando uno lo mira en esas mismas encuestas es muy, muy bajo.
Es que políticamente en algún momento se tiene que pagar tener un sistema económicamente en algún momento se tiene que pagar tener un sistema político como el que tiene Brasil, con el mayor de los respetos a los brasileños, pero los escándalos que hemos visto en los últimos tiempos, desde la situación actual de Lula procesado y candidato a presidente, a lo que fue el impeachment, más allá de su rango constitucional o no, lo que fueron las exposiciones que hubo ese día,
así es,
¿no? Y todo lo que conocemos además de la trama de corrupción en la política brasileña, sale carísimo. A la larga sale carísimo.
Y hay un digamos, sistema político.
No solo es democracia, sino democracia de calidad lo que se necesita para la economía.
Por supuesto. Además, es muy atomizado. Entonces, evidentemente que hay una enorme duda ahí respecto a cómo Brasil va a lograr encauzar sus cuentas públicas. Brasil no tiene un problema en la inflación, no tiene un problema en cuenta corriente, que sí tiene Argentina. O sea, Argentina, al problema fiscal, que ahora empieza a ser más grave y significativo porque su nivel de endeudamiento ha subido a cerca del 65%, 70% del producto, y por lo tanto aquella holgura que venía de un bajo nivel de endeudamiento, porque evidentemente no había pagado una parte significativa de la deuda por la quita, ahora se suma también ese problema al de inflación y al de competitividad y evidentemente a la necesidad de financiamiento, a la necesidad de financiamiento externo. Bueno, Argentina transita por su ajuste, ese ajuste es recesivo. Argentina va a tener un periodo, digamos, de caída del producto que ya se vio en las cifras recientes y que se podría extender. Fiel, con Daniel Artano, un muy buen economista que estaba en el Banco Central, acaba de decir, digamos, de transmitir que ellos la proyectan a ese escenario recesivo hasta el segundo trimestre del próximo año, pero también dependiendo de un entorno externo que no sea benigno, también dependiendo de un buen clima que haga que la fundamentalmente la cosecha de granos del próximo año sea bastante más favorable de la muy mala que fue en el 2018. Y a todo esto se le suma la incertidumbre de Trump, su derrota probablemente en las legislativas de noviembre, que lo va a dejar sin respaldo en el Congreso, y ahí se abren dos caminos. Eventualmente podría haber la posibilidad de que hubiera un impeachment juicio político, y por otro lado también está la alternativa de que en esos dos años que le quedan apriete el acelerador con medidas más en el ámbito de la Casa Blanca, del Poder Ejecutivo, más populistas, sí, del tipo como las comerciales o incluso relacionadas con gasto fiscal o con seguridad, incluso que puedan buscar su reelección en el 2020. Entonces eso configura para muchos agentes económicos en Uruguay evidentemente un efecto en términos de cautela, de ser, digamos, evidentemente más cuidadosos con las decisiones en materia de inversión, endeudamiento y demás, pensando en que pueden venir dos años que son muy complejos, que se suma además al ciclo electoral que enfrenta Uruguay, sí, y a, digamos, una administración en marzo del 2020 que va a heredar temas desde el punto de vista de los desequilibrios muy, muy significativos. Un déficit fiscal que es difícil imaginar que pueda reducirse de aquí a dos años. Ajá. Y además este entorno externo, no solo de la región, con Argentina y Brasil con problemas, sino que también con los que pueden venir, digamos, desde Estados Unidos y de ese intento de reelección de Trump y de la normalización de las condiciones financieras. Entonces, creo que vamos a transitar por un escenario de crecimiento más bien mediocre. Quizás puede haber algún trimestre de caída del producto, no necesariamente recesivo. Evidentemente que ese desacople, entre comillas, que Uruguay tuvo de la región en los años previos, muchas veces tuvo que ver con un buen contexto extrarregional que ahora se ve al menos bastante más riesgoso, al menos con menores estímulos de los que había previamente, menor impulso, porque evidentemente los precios de las materias primas no han rebotado a los niveles del boom, porque las condiciones financieras se van a ir normalizando y porque además tenemos estos fenómenos que, si se traducen en redistribución de crecimiento hacia Estados Unidos y en menor crecimiento mundial, evidentemente pueden cambiar la perspectiva del dólar, y que el dólar globalmente tienda más que a estabilizarse o a depreciarse, como ocurrió 2016-2017, se pueda eventualmente fortalecer. Y evidentemente cuando eso ocurre, los flujos tienden a tomar otra orientación, tienden a tomar otra dirección, o sea, de flujos que vienen a países emergentes porque sus monedas se están apreciando, porque sus activos se ven eventualmente, subiendo en dólares. Si es el escenario contrario, esos flujos más bien buscan a Estados Unidos o buscan países con mejores fundamentos, países que no tengan un ajuste pendiente en materia cambiaria, por ejemplo, uh-huh, que no se vean caros en dólares desde el punto de vista de sus activos, o eventualmente que tengan fundamentos fiscales también más sólidos ante el riesgo de esa reducción del financiamiento. Uh-huh. Entonces es un panorama complejo que yo creo que en la medida que va avanzando 2019 y probablemente que entremos a 2020, se va a hacer aún más complejo.
Ajá. Bueno, un panorama complejo aquí en Uruguay la última discusión en cuanto a cómo se maneja el gasto público y a su vez también los ingresos, ¿no? Porque el lado impositivo también entra en este caso allí.
Yo soy pesimista y creo que lo que la historia nos dice, Juan Miguel, es que años electorales, salvo el 2004, que fue un año de ajuste, y que en donde Uruguay tuvo una política fiscal más bien austera, ajá, la verdad es que en general la historia, y sobre todo en años electorales muy parejos, que es lo que esta elección marca desde el punto de vista de las encuestas, la tentación de una política fiscal más expansiva, evidentemente, es alta y la historia nos dice que suele haber mayor impulso fiscal.
¿Estamos siendo cautelosos cuando vos decís que el déficit se va a mantener en el nivel actual de 4%?
Y eventualmente podría aumentar.
Ya está muy alto para aumentar, ¿no?
Claro, pero no podemos descartarlo a juzgar por la historia de Uruguay en donde años electorales y a donde le agregamos este componente de una elección pareja, ajá, evidentemente se traducen en mayor impulso fiscal. Y por otro lado, creo que de la rendición de cuentas que acabamos acabamos de tener en términos de la información económica y de las proyecciones, esas son optimistas desde el punto de vista, digamos, de este cuadro de la región y extrarregional. O sea, creo que las sorpresas desde el punto de vista de la actividad en este segundo semestre y probablemente en el 2019 van a ser, por lo menos en la primera parte del próximo año, más bien sorpresas negativas con un crecimiento menor al que está proyectando el gobierno, y eso evidentemente va a tener un impacto en la recaudación.
Claro. El gobierno que proyecta para el 2020 bajar el déficit, como están las cosas, al 2.5.
Claro, que evidentemente eso, en algún momento conversábamos que el 2019 con un déficit en 2.5 era quizás simplemente una expresión de buenos deseos porque era difícil que se concretara. Ahora el gobierno acaba de subir el déficit estimado o meta para el próximo año y yo creo que no va a ser la última corrección. Probablemente el gobierno va a volver en el correr del próximo año a revisar esa cifra al alza porque se dan estos dos factores. Por un lado, las dificultades de rigidez de ajustar el gasto público y al mismo tiempo también lo que puede ser el componente electoral y paralelamente cifras desde el punto de vista de la actividad que deberían ser menores a las que está proyectando el gobierno. O sea, si Argentina tiene un escenario complicado de aquí hasta principios del 2020, por lo menos, de 2019, que es lo que se planteaba, en la hipótesis optimista. Porque
claro, cuando Argentina además fue un factor que cambió respecto a lo que había sido en los años del boom y que nos ayudó insólitamente y a pesar de sus dificultades en el momento donde nuestra actividad económica estuvo más estancada. Sin los argentinos en el turismo, sin ese cambio en la relación de competitividad en el tipo de cambio sobre todo, probablemente 2016 y 2017 hubieran sido bastante peores para Uruguay.
Bueno, es que se dan justamente los dos o tres fenómenos que nos impactan negativamente desde Argentina. Lo primero que tenemos que en algún sentido tratar de proyectar es Argentina va a ir perdiendo de nuevo competitividad porque la inflación va a ir socavando, claro, va a ir socavando parte de la depreciación. O sea, yo creo que
va mucho más rápido de lo que nos imaginamos la inflación.
Claro.
Estamos acostumbrados a otra cosa.
Y efectivamente, hoy estamos en el momento donde Argentina ha ganado más competitividad, eso se va a ir deshaciendo, pero va a ser probablemente gradual porque a diferencia de lo que ocurrió en el 2016 y en el 2017, Argentina ahora no está creciendo, su economía se está contrayendo, las holguras que está generando hacen que eventualmente el traspaso de la devaluación sea un poco menor. También en paralelo está, creo, un retroceso de Argentina en términos de su manejo monetario y de la autonomía del Banco Central y en ese sentido, quizás eso acelere, juegue en términos más bien de acelerar la inflación. Pero hay metas comprometidas con el fondo. probablemente el fondo va a poner mucho énfasis en lo fiscal y bastante menos en la inflación, y probablemente si va a haber algún desvío significativo que el fondo monetario esté dispuesto a tolerarle a Argentina, va más por la inflación que por lo fiscal. Sí. Siempre suele ser así. Pero bueno, de aquí a diciembre-enero, evidentemente que Argentina aparece abaratada en dólares respecto al año pasado, y además en un clima recesivo y con expectativas que se deterioraron. Por lo tanto, uno esperaría que haya un impacto negativo en esa temporada turística que viene respecto a lo que fue la última, y por ende un efecto en términos de la recaudación y de los ingresos para el gobierno. Ahora, después, en la perspectiva del 2019, yo creo que hay mucha incertidumbre, porque empezamos a ver qué va a pasar en Brasil, cuál es la dinámica que toma la guerra comercial entre Estados Unidos y China, hasta dónde escala, y las propias perspectivas del futuro que se empiezan a anticipar en términos de decisiones de los agentes económicos. Pero claro, es un panorama más bien de crecimiento mediocre, como decíamos, en donde el riesgo de que la recuperación se pueda materializar más bien es alto. Sí. O sea, es difícil que uno imaginar un escenario de recuperación muy rápida, digamos, en el 2019 mismo.
Sobre todo por todo lo que es el contexto externo que vos venís planteando y que quedará planteado en el mundo a partir del 2019-2020, ¿no? Y ahí la pregunta es político-económica. El próximo gobierno va a asumir con enormes desafíos, ¿no? Con algunos números al borde, como el del déficit fiscal, con un mundo que no va a estar fácil. Ahí es donde uno también lamenta las oportunidades perdidas, ¿no?
Bueno, por supuesto que en la medida que hemos postergado muchos ajustes y llegamos en una situación muy vulnerable, típicamente esto exacerba la necesidad de ajustes, y muchas veces al final también terminan siendo más costosos, a veces son más ineficientes, y yo creo que va a exigir una madurez del sistema político nuevamente muy, muy importante.
Porque además hay temas estructurales muy importantes a resolver, entre otros el de la seguridad social, ¿no?
Y porque además también no es el caso de Brasil, pero vamos a tener un parlamento atomizado. O sea, en lo cual va a exigir acuerdos para materializar algunas de esas reformas, o antes de entrar en reformas estructurales para, por ejemplo, ajustar el fisco. O sea, esa va a ser una primera decisión que el gobierno en marzo del 2020 va a tener que tomar, porque si se mantiene esta proyección de una situación de déficit fiscal estable o incluso subiendo, evidentemente esa debería ser la prioridad. Tenemos además también problemas de competitividad serios. O sea, Uruguay hoy, su crecimiento potencial, yo creo que con todo lo que ha estado ocurriendo más recientemente en términos de pocos avances en educación, de dudas respecto a la productividad, incluso de incapacidad de atraer nuevas inversiones significativas, ajá, yo creo que el crecimiento potencial de Uruguay eventualmente está por debajo del 3% que ha estimado el Banco Central, porque esto es como todo. O sea, mantener un crecimiento potencial en 3 y más exige muchas veces cambios en políticas, en instituciones que evidentemente fomenten sistemáticamente la productividad, fomenten la inversión en capital humano, donde tenemos un problema bien serio. Tenemos temas demográficos, algo eso se ha atenuado con la inmigración, pero evidentemente igual el aporte que viene desde la demografía al crecimiento potencial es bajo, y no hemos tenido ni vamos a tener en lo inmediato, en los próximos 2 años, una recuperación significativa de la inversión que suba nuevamente nuestra capacidad de producción. Sí. Entonces, hay un desafío estructural en términos del crecimiento potencial, más lo que estabas mencionando, o sea, temas en pensiones y en otras áreas relacionadas con el Estado.
Sí. Lo más probable, la propia infraestructura, ¿no?
Por
en
supuesto,
la que estamos atrasados también.
Todo esto te plantea o le plantea al sistema político a partir de marzo del 2020 enormes desafíos, en un contexto en donde evidentemente no va a haber mayoría parlamentaria. Eso es lo que hoy sugieren las encuestas. Sí. Entonces, va a requerir madurez, calidad muy alta del sistema político para ponerse de acuerdo con algunas medidas que evidentemente pueden ser costosas o poco populares en el corto plazo y que necesariamente son imprescindibles, digamos, el tema previsional, que lo podemos discutir en otro momento, pero que en estos días ha estado en debate, que van a ser imprescindibles para, por ejemplo, evitar entrar en las dudas de sostenibilidad fiscal que hoy tiene en Argentina, que tiene Brasil, y subir este mismo crecimiento potencial.
Yo tengo fe en que el sistema político pueda tener esa actitud, sobre todo a la hora de tomar las decisiones, sobre todo a partir del 2020. Me temo que no veremos esa madurez de acá a las elecciones, pero que después sí.
Bueno, por supuesto que hay...
Tengo fe, digo. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado con cómo uno construye de acá hasta las propias elecciones, porque eso condiciona lo que es el periodo después.
Por supuesto. A ver, evidentemente que hay que evitar, digamos, en algunos aspectos, profundizar algunos de los desequilibrios que Uruguay tiene. Esa es como el deber ser. Pero, de nuevo, cuando uno se pone el sombrero de analista y de lo que podría pasar, evidentemente tiende a pensar de que eso va a ser poco probable, mirando la historia de Uruguay, mirando lo que ha ocurrido en términos y de lo que se proyecta en términos de una elección tan pareja, en donde, por ejemplo, la tentación a no hacer un ajuste en materia fiscal, una consolidación fiscal como la que estaba prevista, es alta. Uh-huh. Y volvamos a lo otro, o sea, bueno, a la estabilidad de esa coalición, entre comillas, más que coalición, a la estabilidad de esos acuerdos. Sí. Evidentemente, quizás eso esté por un tiempo, como en el pasado Uruguay tuvo un acuerdos para hacer ciertas reformas en los dos primeros años de gobierno. Pero también está la tentación luego de desmarcarse, de salirse de esos acuerdos en la medida que el periodo, digamos, de gobierno va avanzando y se va acercando el ciclo electoral. Entonces, por un lado, el que el próximo gobierno no vaya a tener mayoría parlamentaria, yo creo que evita políticas de extremos, ¿no?, que eventualmente podrían haber ocurrido. Ajá. Y eso, en algún sentido, es una buena noticia. Pero también, en paralelo, o profundiza el status quo o puede generar muchas dificultades para encarar algunas de esas reformas. Claro. Y entonces ahí viene esta necesidad o esta exigencia de madurez para, evidentemente, no postergar más algunos temas que son muy importantes. El ciclo electoral los puede postergar, pero ya llevamos mucho tiempo hemos tirado la pelota para adelante.
Y hay que evitar que esa pelota nos explote como una bomba en la cara, como ha pasado.
Evidentemente que los costos después son muy altos. Y además, porque no debemos perder de vista que en todo este proceso esto va teniendo consecuencias sociales. O sea, ha tenido consecuencias sociales. O sea, Juan Miguel, crecer al 2%, 2.5%, ya casi por un quinquenio, ¿no?, empieza a generar frustraciones y empieza a generar, desde el punto de vista político, a veces demandas más populistas, a veces en temas mayor tentación a la emigración, y sabemos que en el pasado eso nos ha generado costos significativos y han sido difíciles de revertir. Entonces, yo creo que hay muchos desafíos que no se pueden postergar, y esos desafíos evidentemente van a ser necesariamente encarados con un contexto, y ahí está quizás tu punto que acababas de plantear, en un contexto ahora mucho más adverso del que tuvimos en el pasado. Entonces va a ser mucho más difícil de... en algún sentido, validar política y popularmente.
Sí. Vamos a ver si... A veces nos pasa también a los uruguayos altos, y lo viviste en el Mundial, que jugamos mejor contra Portugal o contra los equipos más difíciles que cuando los partidos vienen fáciles, ¿no? Capaz que pasa eso en la próxima década, esperemos, porque si no queda mucho de dónde agarrarse.
Bueno, yo creo que, a ver, la próxima década también genera muchas oportunidades, un tema que no hemos tocado acá, la cuarta revolución industrial, la verdad es que va a generar enormes transformaciones, y Uruguay no parece que estuviera preparado para eso. Y eso puede ser también un tema, en algunos casos, traumáticos, porque hay evidentemente sectores perdedores, porque hay, digamos, algunas habilidades o algunas actividades que evidentemente están siendo muy afectadas, como en el pasado ocurrió con otras, y por lo tanto también hay otro desafío ahí que nos impone, digamos, lo que está pasando globalmente, que es más temprano que tarde, que va a ocurrir, digamos, en los próximos años. Y es, paralelo a estas cosas que estábamos conversando del contexto externo, contexto regional, de los desequilibrios de Uruguay y de los temas estructurales que Uruguay tiene que reformar.
Sí, uno no tiene por qué, a pesar de imaginar un panorama más difícil, quedarse en eso y no ver que también hay oportunidades y que algunas de esas oportunidades, ayer tuvimos, por ejemplo, aquí a dos socios de Montevideo Consulting hablando de cómo para un país como Uruguay, para empresas como las que son las uruguayas, para trabajadores o profesionales como somos los uruguayos y el mercadito que tenemos, puede ser un gran mundo de oportunidades. Hay que estar preparado para aprovecharlo también, ¿no?
Entre esas reformas está eso que hablábamos, entre la inserción externa, por ejemplo, y la orientación mucho más decidida hacia la exportación de servicios, en donde Uruguay, evidentemente, tiene ciertas ventajas y al mismo tiempo la oportunidad, como estás planteando, de tener ahí un camino hacia el desarrollo y sobre todo hacia, a partir de ese mayor crecimiento, eso se traduce en mejores condiciones de vida, en movilidad social, claro, en que algunos de estos fenómenos sociales de los que estamos hablando pueden
empezar a revertirse. Ahí tenemos un lugar donde, por tal vez no haber hecho, como por ejemplo ha hecho Chile, sí tenemos la oportunidad de avanzar en la inserción internacional, más allá de lo que está pasando en el mundo y de que va a ser más difícil, etcétera. Pero como no hemos recorrido ese camino, hay lugar para ganar ventajas competitivas para los exportadores uruguayos, en definitiva, sea de productos, sea de servicios, sea de lo que sea.
Bueno, eso está pendiente, por supuesto. Yo creo que ha habido un status quo recientemente que evidentemente nos ha rezagado. Creo que está la oportunidad, no necesariamente solo con Chile, con la Alianza del Pacífico, viendo el mundo, que en definitiva, lo hemos dicho otras veces, o sea, no hay país pequeño que se haya desarrollado, que haya tenido un ciclo de crecimiento alto, que haya se haya acercado a los países de ingreso más elevado, si no es insertándose en el mundo. O sea, no hay un ejemplo de un país pequeño que lo haya hecho. O sea, entonces, nuestro desafío, también por la propia necesidad de diversificación aún mayor que tenemos de Argentina y de Brasil, es ir en esa dirección. Ahí de nuevo se va a requerir un acuerdo político, se va a requerir un consenso sobre algo en lo cual hay bastante aceptación generalizada de los beneficios. Sí. O sea, además estamos viendo hoy cómo algunos países emergentes defienden ese libre comercio. También estamos viendo cómo Trump en realidad está buscando que algunos países como China, que a veces son o proteccionistas o están acusados de dumping, o no respetan los derechos de propiedad intelectual, China también va a tener que reaccionar en algunas de aquellas políticas en donde o son prácticas anticompetitivas, o son prácticas predatorias, o son prácticas de dumping, como se les ha acusado en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, eso va también a cambiar. Y esa es una oportunidad para que Uruguay, en ese proceso que yo creo que a la larga es más bien optimista. O sea, tiendo a pensar que no vamos a terminar como en los 30, los 40 y las décadas que siguieron hasta el 70 con regiones más cerradas. Yo creo que de todo esto va a ir decantando un escenario de mayor apertura a nivel global. Por supuesto que tenemos todo este ruido en el corto plazo y tenemos ciertas amenazas que, en la medida que hay incertidumbre, nos hacen dudar de lo que puede pasar. Pero a la larga creo que hay un aprendizaje respecto a los beneficios de la apertura. Hay un aprendizaje en 70, 80 años de los beneficios de la inserción externa. Y que eso, en algún sentido, para Uruguay es una oportunidad hoy también de plegarse a aquellos que están demandando más apertura, que están demandando, digamos, menor proteccionismo y, evidentemente, usar eso como uno de los factores que nos pueden llevar un poco más rápido el desarrollo. Porque si no, aquello que es calificado como alcanzar el desarrollo, que es tener un 60, 70% del ingreso de Estados Unidos, de un país rico, creciendo al 3%, no lo logramos en 40 o 50 años. O sea, nos va a llevar dos generaciones. Entonces, evidentemente, que eso genera frustración. O sea,
totalmente.
Genera frustración en el fondo también genera cierta puja redistributiva cuando la torta no crece, ¿no? Y eso tiene consecuencias de todo tipo. O sea, tiene consecuencias, por supuesto, sociales, tiene consecuencias desde el punto de vista a veces político, porque emergen aquellos que quieren dar más rápido soluciones, digamos, más populistas que lo que se puede, ¿no? Y evidentemente hemos visto nosotros mismos en el pasado que se deterioró esa cohesión social en los 60 y tuvo consecuencias nefastas de todo punto de vista. Entonces, al final, el preocuparse de nuevo por el crecimiento, el preocuparse de nuevo por la inserción externa y todas aquellas reformas que apoyan el crecimiento y que nos pueden devolver a una senda de mayor expansión, yo creo que es imprescindible y es urgente. O sea, Uruguay va a tener doble desafío. El desafío de elevar el crecimiento para el próximo quinquenio y la próxima década y simultáneamente abordar esos desequilibrios tan significativos. Y, por supuesto, las reformas estructurales que tocamos.
Sí, bueno, veremos, Aldo. Preocuparse por estas cosas, además, como me parece que queda claro, más allá de las interpretaciones que a veces se hacen, es preocuparse por los uruguayos, y en particular por los uruguayos más débiles, ¿no?
Por supuesto. Es que, además, uno piensa en sus hijos, en sus sobrinos, y piensa, digamos, evidentemente, en que la alternativa de que a veces de la emigración no puede ser una alternativa que podamos validar
totalmente
fácilmente.
Porque, hay que darle oportunidad.
Porque eso genera mucho desarraigo y genera también muchos efectos desde el punto de vista, digamos, afectivos.
Totalmente. ¿No? Y además el mundo va a dar un sinfín de oportunidades de ese tipo de aquí en adelante, y por lo tanto está hasta en cuál será de aquí en más nuestra identidad nacional, ver cómo resolvemos estos temas. Aldo, bueno, un gusto haberte tenido. Se me fue la hora entera, me van a rezongar porque debo un par de tandas, pero como siempre, un placer haberte tenido en hora de cierre, y la verdad que me entusiasmó tanto la charla desde el principio que no la quise cortar.
Bueno, buenas noches y muchas gracias como siempre por la invitación, Juan Miguel. Saludos a la audiencia.
Aldo Lema pasaba por esta hora de cierre.